rompecabezas.
Primera zona.
Son las 11 de la mañana, 35 minutos de este lunes 9 de enero del 2017. Hay 26 grados de temperatura aquí en la capital. 28 la máxima para el día de hoy, 20 la mínima, mezcla de sol y nubes para Montevideo y el resto del país, también para mañana martes, pero ya miércoles y jueves a pleno sol, el viernes también, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, todos días espléndidos, con máximas que alcanzarán, por ejemplo, el jueves y viernes, que es calcadito, 32 grados de máxima para el jueves y para el viernes, 22 de mínima para ambos días, y así, porque va a estar realmente muy caluroso y con buen sol, lo que queríamos, ¿no? Verano, al fin.
Bueno, lindo está para estar en Buenos Aires porque acaban de dar en TN la térmica para hoy, la sensación térmica, 38 grados en Buenos Aires, una experiencia religiosa.
Me imagino, imagínate lo que
te decir. Te volvés budista.
Un horno. Bueno, más de 4 horas insumió el retorno desde Punta del Este a Montevideo en las horas pico en la jornada de ayer, con los peajes funcionando normalmente y los semáforos programados. Como en un día normal, cientos de miles de vehículos se agolparon en la ruta interbalnearia. El retorno continúa esta mañana con un intenso tránsito en la ruta, en tanto un accidente múltiple entre 4 vehículos a la altura de Neptunia en el kilómetro 36 llevó a enlentecer aún más la circulación. Entre las 19 y las 21 horas de ayer domingo se vivió el pico de mayor lentitud a raíz de un choque en cadena a la altura de Costa Sur de Canelones. El operativo de retorno, en el que trabajaron unos 120 oficiales de policía caminera y que se focalizó en la ruta interbalnearia, ruta 9, ruta 8 y ruta 11, finalizó a la 1 de la madrugada, según indicó el vocero de esta fuerza, Fernando Caballero. Además, sobre las 11 horas 30 minutos, un accidente en el kilómetro 37 de la interbalnearia entre un vehículo que circulaba rumbo a Montevideo y una moto que pretendió cruzar de sur a norte, causó un embotellamiento, aunque más leve que el producido en la zona de Costa Azul. El motociclista, en tanto, fue trasladado a un hospital de Montevideo con politraumatismo grave.
Muchos autos al costado de la carretera sobrecalentados por el tránsito lento. Claro. Muchos autos andando por la banquina. Sí. Y me puse a mirar.
Porque, eso de todos los veranos.
Sí, y uno dice, estos son argentinos. No, todas las chapitas decían Uruguay y casi todas de acá, de Montevideo. Eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. No hubo más desgracias, bueno, justamente porque estaba la gente de caminera ahí atenta a la movida, ¿no?
Bueno, fue el gran retorno, ¿no? Se espera que eso baje un poquitito, aunque hay muchísima gente todavía permanece en los departamentos costeros uruguayos. De todas maneras, es pensable, ¿verdad? Opinable que es probable, debí decir, que sea de aquí a menos, ¿verdad? El tránsito en los distintos fines de semana que se van a dar de aquí en más, ¿no?
Claro, porque digamos que este fin de semana, de Reyes y el anterior de fin de año, tenía a muchos uruguayos, sobre todo más al este, más hacia Rocha, pero algunos estaban, por ejemplo, en Punta del Este.
Sí, claro.
Diría que la presencia es de 10 a 1, sí, un uruguayo cada 10 extranjeros.
Sí, más o menos.
Más o menos es así. Sí.
Y en Rocha es al revés,
me parece. En Rocha tal vez es al revés. Sí. No sé, desde Rocha capaz que nos pueden decir al 88-10 y darnos algún dato de cómo la ven. Pero creo que sí va a bajar la densidad en la carretera. No necesariamente así la cantidad de turistas, porque muchos han llegado por avión y por otras vías. Y después ha llegado gente con vehículos maravillosos. La cantidad de Porsche, Ferraris y otras cosas que no sé qué son, porque son tan maravillosamente así.
Increíble.
No se puede creer. Me preguntaba a los niños, ¿y eso qué es, papá? Eso es un Ferrari, mi amor. ¿Qué querés que te diga? Claro, siempre los habían visto, pero los habían visto en los Hot Wheels.
Claro. Y acá los ven en real, ¿no? Claro. En la realidad. Bien, y un fuerte temporal afectó a Colonia, en especial la zona de Carmelo, ocasionando serios destrozos. Varias familias debieron ser evacuadas. La intensa lluvia y los fuertes vientos comenzaron sobre las 2 de la madrugada de esta jornada y superaron los 100 kilómetros la hora. En la mañana de este domingo los destrozos eran visibles. Árboles y cables caídos, voladuras de techos, calles cortadas y casas inundadas. Cientos de personas quedaron sin servicio de energía eléctrica por la intensa tormenta que había sido anunciada desde la tarde del sábado por el INUMET con una advertencia de nivel amarillo, que así de sentido común, simplemente recordando, esto sería un poco más, porque la de nivel amarillo creo que llega con vientos hasta los 75 kilómetros en la hora. Aquí hubo vientos de 100 kilómetros en la hora que comenzaron sobre las 2 de esta madrugada y, perdón, de la madrugada en realidad del día de ayer, del domingo, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, evidentemente en la mañana del domingo ya se veían los destrozos, como decíamos, árboles y cables caídos, voladuras de techos, calles cortadas y casas inundadas. Es la información que tenemos de lo que ha pasado en Carmelo de estas primeras horas. Estaremos actualizando cuando nos enteremos un poco de más, ¿no?
Sí, pero bueno. ¿Sabés qué me hace acordar esto, no? Hablando de las enormes distancias, de que una cosa es voluntaria y otra es absolutamente involuntaria. A los ataques selectivos de los drones.
Sí,
¿vieron que las últimas tormentas han sido así? Lo hablábamos con Guillo Bueno hoy en producción. Es como que van y pegan en un lugar específico y con una virulencia terrible, ¿no? Le dieron a Mercedes, a Montevideo, ya sabes, ¿no? A todos nos han dado.
San Carlos,
¿no?
Dos cosas muy puntuales.
Muy puntual y tremenda,
fuerte,
¿no?
Tremenda, sí.
Parece eso, así como.
Gran caída de agua, ¿no? Muchísima agua, el agua que de pronto llueve en todo un mes en unas horas. La verdad que es muy fuerte todo. En fin, un saludo para toda la gente de Carmelo. Estaremos actualizando la información de lo que ha dejado este nuevo temporal, que uno ya ve en los pronósticos que va a haber tormenta y espera lo peor. Por suerte, en este caso, que también todos esperábamos lo peor, sí llegó en este caso a Carmelo, pero no al resto del país. Muchos estaban temiendo, sobre todo en aquellos lugares que están atiborrados precisamente de turistas. Pero bueno, así están las cosas. Les reiteramos, actualizaremos la información y bien tengamos más datos.
Y Numeta habla de lluvias para el norte del país, que imagino yo que con estos calores deben ser una cosa bienvenida, siempre y cuando no vengan con esa violencia, ¿no? Que ha caracterizado los últimos temporales.
Bueno, impactantes números relacionados a la educación. Según las cifras oficiales, entre los estudiantes de 18 años, solo un 21% termina la educación media. Podemos decir entonces 2 de cada 10. Y cuando lo llevamos a los 20 años es 3 de cada 10 más o menos. Según una entrevista publicada por el diario El Observador a Adriana Aristimuño, la doctora en Ciencias de la Educación, que es profesora de la Universidad Católica e integrante del grupo EDUI 21, en Canadá se hizo una reforma para aumentar la promoción de la media de 68 a 80% y lo lograron. Pero los centros educativos funcionaban con sistemas preventivos, detectaban los problemas y los rescataban con apoyo, les hacen hacer deportes, les toman créditos de afuera del sistema. Otra cosa, estuvieron 2 años y lo lograron para llegar al 80%. ¿Sabés cuánta gente se gradúa en Uruguay? Me fijé hoy para darte la cifra nueva. 21% termina la educación media a los 18 años, a los 20 años, 34%. Dijo el testimonio también que las pruebas PISA muestran logros de los chiquilines a los 15 años en 72 países y en Uruguay lo que se ve es que desde el año 2003 estamos igual, lo cual es malo. La experta, perdón, sí.
No, te voy a decir que 2003 además es un año post-crisis donde estábamos, veníamos del tropezón más grande del último medio siglo por lo menos. Y había quedado todo golpeado, ¿no?
Sí,
o sea que venimos desde muy abajo y nos quedamos muy abajo.
Sí, la experta dijo además en esta entrevista que le realizó el colega Gabriel Pereira que mirando a los estudiantes de colegios privados con todas las ventajas socioeconómicas que tienen en Uruguay no han mejorado tampoco. Hay un techo. Mi hipótesis y de varios es que hay cosas del sistema que no los dejan despegar. Currículum, calidad de la docencia, manera de funcionar, estrategia de aula, formas de evaluación. Cuantitativamente la clase alta comprende a pocas personas, pero hay algo que me preocupa más y es la clase media, que es la inmensa mayoría de los que van al sistema público. En el quintil 3, en liceos de Cordón, La Teja, Prado, están teniendo promoción del 65% y eso no es normal, no es razonable. La semana pasada, una profesora que da clases en un liceo del Prado, donde tenían 5 primeros de 30 chiquilines cada uno, me dijo que a fin de este año se perdió un grupo entero. ¿Cómo puede ser? No es Casabó ni Cerro Norte. Desaparecen 30 niños del liceo y como si nada. Y agregó Aristimuño que un docente del colegio alemán, me contó que un docente alemán cuando vino a Montevideo entró, miró a la clase y dijo, ¿qué pasa acá? Están todos callados y los profesores hablan y hablan. Y sí, es lo que hacemos.
Evidentemente no es lo que hay que hacer.
No, tal cual, y números preocupantes porque además a esto que 2 de cada 10 tan solo son los que estudiantes que culminan secundaria, hay que agregarle que 3 de cada 10 vienen desde la escuela ya con rezago, se han repetido algunos años, tienen más años de los indicados y están entrando, bueno, con ese rezago a esta situación de secundaria. La verdad es que
se arrastra hasta la universidad.
Sí, desde luego, después sigue arrastrando, ¿verdad? Porque se ha armado un lío bárbaro, tanto entre el rezago altísimo que hay en primaria, entre que los chiquilines salen sin saber leer y escribir correctamente de la escuela y se meten en este mundo de secundaria en donde las cifras lo dicen todo. 2 de cada 10 tan solo logra terminar la educación media. Después, como dice como dice Juanelo, ¿no? La cosa sigue en la universidad. Alerta roja para la educación uruguaya hace rato, ¿eh? Ya no, aquí sí que no me van a multar si digo esto, ¿eh?
No, en esta alerta la podés dar.
Alerta ultra roja para la educación uruguaya. Hay que hacer una reforma, pero hay que pensarla, hay que llamar, hay que convocar, hay que juntarse.
Hay que sacarse la camiseta.
Hay que sacarse la camiseta. Primero, me parece. Hay que juntarse. No puedo olvidar Vázquez, que inició diciendo este mandato diciendo que iba a cambiar el ADN de la educación. Es una vergüenza. Es una vergüenza iniciar una campaña electoral indicando, es más, ya era en realidad presidente electo, prometiendo como presidente electo que iba a cambiar el ADN de la educación y que pase esto. Es una vergüenza, Tabaré Vázquez. Es una vergüenza, María Julia Muñoz. Es realmente vergonzoso. Algo hay que hacer. Nosotros damos estas noticias todos los días. Seguramente el testimonio estará la próxima semana aquí en el programa. Siempre nos vamos a estar interesando de esto. Ahora, ¿vamos a seguir dando diagnósticos? ¿Vamos a seguir pasándonos la pelota unos a los otros? ¿Vamos a seguir quejándonos? No da para más. Hay que hacer algo, pero hay que hacer algo en serio. Ustedes reciben dinero. No se va a llegar al 6% tampoco del PBI para la educación. Hay que hacer algo, hay que poner plata, hay que llamar precisamente más allá de banderías políticas a los que saben de educación, hay que empezar a construir una reforma que deje algo, porque esto es el apocalipsis de la educación y con ello el apocalipsis de Uruguay. No es joda, no me estoy haciendo el muy tu loco, estoy diciendo algo que es de sentido común y que rompe los ojos. No se puede esperar más, ni un día más, porque esto ya tiene años, quizás décadas.
Sí, y vos sabés que estaba pensando, permea hacia la universidad, pero después permea hacia la sociedad cuando los profesionales o
los técnicos, los jueces,
claro, van llegando, van digamos, al mundo laboral y empezamos a cometer errores en la, entre comillas, vida real.
Total.
De los cuales somos testigos y a veces decimos, pero ¿cómo pudo ser que pasara esto? Por ejemplo, a ver, no es el caso porque digamos que hace muchos años habían recibido ya los legisladores que lo votaron, pero pensemos en el caso del aumento que ató los salarios de los funcionarios judiciales al de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. No tiene que ver estrictamente o directamente con la educación, pero es un ejemplo de las cosas que nos pasan a veces también, porque a veces no estamos preparados. No estamos preparados, no prestamos atención.
Esto es una debacle, ¿eh? Realmente, si no, ya es tarde incluso. Están haciendo las cosas tarde, pero algo hay que hacer. O sea, o van a hacer la plancha. Si hacen la plancha hasta terminar este gobierno, están realmente sometiendo al Uruguay a una debacle de presente y de futuro sin precedentes en la historia del Uruguay. Salvo que, precisamente, empecemos atrás antes de la conquista, ¿no? Si lo estudiamos antes del descubrimiento de América, seguramente vamos a estar mejor. Pero me parece muy triste, ¿verdad?, llegar a esto. Realmente, yo creo que no da para más. Un día sí, otro también. Compartimos estos números que son realmente números rojos, tremendos. Y bueno, lo único que hacemos es charlar. La verdad que ya no da más para charlar, ¿no? Da para hacer. Y claro, hay que hacer rápido.
Pero, ¿no?, además, Daniel, hay ejemplos de cosas que se hacen muy, pero muy bien. Hay experiencias desde luego. La educación pública y privada, por ejemplo. Pienso en dos liceos de Maldonado. Uno privado y uno público. Ambos ganaron concursos en la NASA. Sí. Pudieron ellos. Sí. ¿Está? Y ahora que estamos escuchando el testimonio que habla de la situación en los liceos privados, al igual que en los públicos. Si estos dos liceos de Maldonado pudieron, ¿por qué no pueden el resto?
Tal cual. Estoy seguro
que el resto puede. Y además de esto, hay millones de buenos ejemplos también.
Hay que organizarse. Para hacerlo a gran escala hay que organizarse y hay que hacer una reforma. Hay que reformar algo o revolucionar o tratar de mover. Digo, como está mal. Está mal, es indefendible. Así como está, ya no funciona. Ya no hace falta mayores datos. No funciona, no va a funcionar. Va a ir de mal en peor. Esto ya es una seguridad, una certeza. A partir de aquí hay que hacer algo. Si no, realmente sepan que se llevan una responsabilidad muy grande, una culpa muy grande, que todo el pueblo se las va a indicar. O por lo menos aquellos que tenemos el criterio, porque hemos tenido la suerte de tener una enseñanza más o menos respetable en un Uruguay que no era este, los vamos a acusar con el dedo porque ustedes son los responsables de lo que no están haciendo. Tomamos la pausa, ya volvemos. De la mañana, 53 minutos de este lunes 9 de enero del 2017. Hay 26 grados de temperatura aquí en Montevideo, 28 la máxima, 20 la mínima. Jornada sin lluvia, las que vienen hay prácticamente 10 días de sol y temperaturas que llegarán a los 32 grados centígrados de máxima y andarán alrededor de los 20 grados de mínima. Así que realmente se puede decir que estalló el verano, como dicen los argentinos. Bueno, y el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, anunció que presentarán una denuncia penal conjunta con el legislador Gonzalo Mujica por las irregularidades que se considera que hubo en los préstamos que otorgó el FONDES, el Fondo para el Desarrollo, durante el gobierno del expresidente José Mujica. Mujica había dicho en noviembre que sus abogados presentarán una denuncia penal por las irregularidades que él considera que hubo en los préstamos que otorgó el Fondo para el Desarrollo. Según dijo, no descarta que esta acción se haga en conjunto con el recurso judicial que planea llevar adelante el Partido Nacional. Tengo que ver si coordino con el resto de los denunciantes que presentamos la investigadora, le dijo Gonzalo Mujica a el Canal 10 en este caso. El diputado nacionalista Rodrigo Goñi recordó que en el caso del dinero que se entregó a Alas U, que fueron unos 15 millones de dólares, la mayoría se siguió entregando durante el actual gobierno, es decir, luego de la reforma del funcionamiento del FONDES que impulsara el presidente Tabaré Vázquez. Esta mañana, entrevistado en El Espectador, dijo que hace casi 2 años que se viene pidiendo al Poder Ejecutivo que se pare con la sangría del FONDES.
Cuando se planteó que el tema del FONDES se iba a mejorar con una nueva ley, nosotros fuimos muy duros en decir que los despilfarros del FONDES no se iban a terminar con una nueva ley, sino que solamente se podían terminar si se evaluaba seriamente qué es lo que, cómo se había usado el FONDES, y se evaluaba y se corregía lo que se había hecho mal. No se votó la investigadora parlamentaria que pedimos en el 2015, ¿sí? Recuerdo la audiencia, fue la primera investigadora parlamentaria que se planteó por el tema del FONDES, y sigue pasando lo que nosotros advertimos que iba a pasar. Es decir, cuando uno se acostumbra a usar los recursos públicos por encima de lo que indica la ley, por encima de lo que indican los informes técnicos, que fue el gran principio administrador del expresidente Mujica, que no se terminó con el gobierno de Mujica, continuó por inercia, porque estas conductas y estas creencias continúan. En el tema de Alas Uruguay, gran parte, la mayor parte del financiamiento de Alas Uruguay se dio en el actual gobierno.
Bueno, sí, hay que recordar que el Fondo de Desarrollo, el FONDES, ha apoyado proyectos productivos autogestionados por sus trabajadores y ya han asumido que el 70%, unos 40 millones de dólares de los fondos que prestaron hasta el momento, no van a poder ser recuperados. No que no lo van a pagar, no, ya no van a ser recuperados.
Vos sabés que me hace acordar, antes había un eufemismo que se llamaba préstamo no reembolsable,
bueno,
por no decir...
Te lo regalo.
Regalo.
Bueno.
Pero antes llamaban préstamos no reembolsables, vos ya sabías que estabas regalando la plata. Hagamos préstamos no reembolsables, parecen ser más eufemísticamente honestos.
Sí, por lo menos uno dice lo que es, ¿no? Porque les estamos diciendo eso, que hay cerca de unos 40 millones, de 70 millones de dólares que manejó el FONDES, de fondos que prestó hasta el momento, que no van a poder ser recuperados. Entre ellos, seguramente, gran parte de esos 15 millones de dólares prestados a Alas Uruguay. Precisamente, sí.
Recordarás que en la asamblea que tuvieron el otro día, algunos de los integrantes, según consignaba Búsqueda, decían que en asambleas anteriores, de parte de la directiva de la cooperativa en este caso, se les había dicho, tranquilos todos, que esto no se paga. O sea, o alguien prometió eso, o alguien estaba dispuesto a no hacerlo.
Claro, claro. Bueno, y lo que les decía, los representantes de Alas Uruguay se van a reunir esta semana con los directivos de Azul para presentar la lista de funcionarios interesados en ser reabsorbidos por la empresa brasileña. También van a mantener un encuentro con el Poder Ejecutivo. El vicepresidente de la quebrada aerolínea uruguaya, Nicolás de los Santos, le dijo a Telenoche Online que en los próximos días mantendrán un encuentro con representantes de la aerolínea brasileña Azul para presentar la bolsa de más de 100 funcionarios de Alas Uruguay interesados en ser absorbidos por esta empresa. Los trabajadores tienen sus esperanzas depositadas en que Azul los tenga en consideración para cuando instale su centro de operaciones regional en el aeropuerto de Carrasco. Desde el gobierno se indicó que la empresa brasileña se comprometió a tomar 60 o 70 trabajadores de Alas Uruguay. El subsecretario de Turismo, Benjamín Liberov, dijo al mismo medio que Azul priorizará la bolsa que surge de trabajadores de Alas Uruguay a los efectos de conseguir personal. Escuchemos a Liberov.
Ellos ya se llevaron los formularios que tienen que presentar, o por lo menos una parte, y se supone que la semana que viene, entre lunes y martes, se va a retomar el proceso de validación que tienen que tener esas informaciones para tratar de llegar de acuerdo a un cronograma que ellos, la compañía, plantea, a ver si puede ser en marzo. En la reunión que yo participé, lo que expresaron ellos era que iban a priorizar la bolsa que surge de trabajadores de Alas Uruguay a los efectos de definir personal, pero hasta ahí es lo que existe. No existe más nada, que, por lo menos que yo tenga información, no existe más que eso. Y en las reuniones que se ha participado la ministra o yo, no se ha avanzado más que eso.
Además, Liberov confirmó que Amazonas ya tiene un calendario establecido para empezar a operar más rutas desde marzo.
Amazonas lo que presenta es un plan de inversión y una grilla que ya va a estar operativa en marzo. O sea, los vuelos que tienen que ver con Porto Alegre y los vuelos que tienen que ver con otras regiones de Sudamérica ya está con calendario y empiezan a volar. Entonces, lo que yo creo que es muy importante visualizar es si hemos logrado en 3 años recuperar conectividad, aunque todavía nos pueda faltar, y hay compañías que quieren venir al Uruguay para ser operativo, es porque efectivamente el Uruguay tiene un desarrollo turístico que convoca a empresas que están funcionando en el área, porque por algo efectivamente manifiestan su interés en funcionar.
Y es ahí la cuestión, ¿no? Como digo yo, tanto interés que hay, que Pluna no podía hacerlo esto. Vamos, había que organizarse y cortar ciertas cosas que andaban mal y que estaban bastante enquistadas en el ente, pero evidentemente aquí hay para cortar, ¿no? Hay tela para cortar.
Claro, tengo comentarios de viejos pilotos de Pluna, hablando de décadas atrás, que ya decían décadas atrás que no era viable con el nivel de gastos y con el tipo de funcionamiento que tenía, pero que sí era viable de otra manera.
Y bueno, la prueba es esta realidad que se vive hoy con conectividad plena, con empresas que llegan, que toman además o prometen tomar, por más que los sueldos sean distintos, buena parte de los empleados que dejan las compañías. Y bueno, esta fantasía de Azul, de Alas, que fue una fantasía, era de una cosa que se creó de la nada y que fantasearon que podía funcionar, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, la realidad es esa. Y nos lleva siempre a repensar lo que fue la liquidación de Pluna, un evento, bueno, por algo se llamó Pluna Gate, ¿no? Que involucra a tantas personas y que habría que investigar tanto, pero es un laburo para crimen organizado que tiene que seguirle toda la huella, las conexiones de los Campiani, digo, en general, no solo el chico, sino el grande, con los bancos, con los aviones que ya habíamos reservado antes de firmar con Paul Herbers, que es un broker que ha trabajado para todos lados, en fin, hay tanto, ahí está la justicia, ¿no? De todas maneras, sigue dando vuelta, aunque se han hecho algunas detenciones, me parece que quedan muchos protagonistas de esta película que todavía la ven de afuera cómodamente instalados, en fin.
Está bueno para ver en perspectiva y en retrospectiva lo que fue la subasta y el caballero de la derecha.
Todo, es impresentable.
La foto en el restaurante.
Es impresentable. Esas son las cosas, ves, que cuando de repente va Vázquez y dice porque en Uruguay no hay corrupción, me rellena terrible, ¿no? Porque vos ves el montaje, ¿verdad? En la puesta en escena, el aval, ¿no? La puesta en escena del caballero de la derecha, el aval, y vos decís, y en Uruguay no hay nada. ¿Te parece que no hay nada? Vamos, muchachos.
Eso fue a los pelotazos en una cristalería.
Horrible, 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 realmente horrible. Y hablando de Vázquez, el presidente Vázquez llamó a Bonomi y le manifestó su respaldo. O eso dicen. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, comunicó al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que apoya su gestión y aprovechó para saludar a todo el equipo de trabajo de la cartera. El sitio web de Presidencia informó que a primeras horas de este sábado 7, Vázquez comunicó personalmente por vía telefónica su respaldo al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, extensivo, lo hizo además a su equipo de trabajo. Para el mandatario, la policía está pasando una serie de cambios estructurales de largo aliento. Vázquez informó en su llamado al ministro que los indicadores están mostrando números positivos que avalan el trabajo de la policía. La llamada presidencial fue corta y concreta, según dicen, hablaron lo justo para dejar en claro el respaldo del presidente Bonomi y su gestión. Te llamo para cortar con todo esto, le dijo el jefe de Estado a su ministro por teléfono, según sostiene el diario El País. La senadora nacionalista, Verónica Alonso, reclamó al gobierno que colocara, le dijo ella, un ministro de consenso, ¿verdad?, entre todas las fuerzas políticas. Alonso insiste en que mantener a Bonomi en el cargo desfavorece al país y también al gobierno en la batalla contra el crimen. El senador colorado José Amorín no está en sintonía de su colega nacionalista. El ministro del Interior es el ministro más cercano al presidente y seguramente el más importante. Por lo tanto, el responsable es el presidente de la República. Él decidirá si lo saca o a quién pone, afirmó José Amorín. Alonso, conocedora, ¿verdad?, de la resistencia que ha comenzado a generar su iniciativa, comentó al país que hemos recibido críticas de propios y ajenos con la tranquilidad espiritual de saber que estamos haciendo lo correcto, porque si algunos creen que nos salvamos porque no estamos en el gobierno, es un error. El tema es mucho más importante que medirlo en función de intereses individuales y también electorales. Y hay cifras, ¿verdad?, del Ministerio del Interior, que presentaron hoy en un comunicado datos oficiales sobre los delitos ocurridos en el año 2016. El informe señala que los homicidios registraron una baja del 9,6% respecto a los cometidos en el año 2015, 265 frente a los 293 de aquel año. Esto representa una tasa de 7,6 homicidios cada 100.000 habitantes, lo que ubica al Uruguay por debajo de la tasa promedio mundial, 8 cada 100.000 habitantes, y un descenso significativo respecto a la tasa registrada en 2015, que era de 8,5 cada 100.000 habitantes. Los datos muestran que en Montevideo la baja porcentual trepó al 15,6%, lo que representó un total de 27 homicidios menos que en el año 2015. El Ministerio informa que las armas de fuego siguen siendo el principal elemento para cometer homicidios, aunque registran una baja de 37 casos menos que en el año 2015. Los homicidios aclarados fueron 60,4% de los mismos. El nivel más bajo de aclaración se dio en el año 2014, con un 54%. En el año 2015 cerró con un 60%. En 2016, con un 60,4% de los homicidios aclarados, ¿sí? Supongo yo que sí.
Sí.
El Ministerio informó que en 2016 también hubo una baja en las rapiñas y los hurtos. Registraron un decrecimiento del orden del 3,7% respecto al año 2015. Tanto en Montevideo como en Canelones hubo una baja de las rapiñas del orden del 4,7 y 4,3 respectivamente, frente a un incremento del 12,5% en el resto del país. En cuanto a los hurtos, estos tuvieron un incremento del 4,6%, donde Montevideo cerró con un 4% de incremento y Canelones con un 1,2% respecto al año anterior. Está muy buena la baja en homicidios, porque uno recuerda que hace 2 o 3 años estábamos a casi un homicidio por día. Increíble.
Sí, hay
en un homicio por día.
Hay dos apuntes que no incluimos en esta lista. Es más extenso el comunicado, evidentemente, incluye otras cifras. Pero, por ejemplo, hay departamentos en donde ha habido un aumento exponencial de, por ejemplo, los hurtos, que es el caso de Salto, donde crecieron 35%.
Sí, terrible.
Y en el caso de las muertes con armas no de fuego, digamos, con otro tipo de elementos, cuchillos, etcétera, esos aumentaron en un número total de 9. De todas maneras, la cifra global de homicidios, por suerte, disminuyó y ojalá siga haciéndolo.
Bueno, hoy vamos a estar con Miguel Barrio, que es dirigente del Sindicato Único de Policías del Uruguay, ya en la segunda zona, así que tendremos posibilidad también de hablar de este y otros temas con él. Y hay otros números: las exportaciones uruguayas, incluyendo las realizadas desde zonas francas, que es un cuarto del total de las exportaciones, totalizaron 8.301 millones de dólares el año pasado, 2016, una reducción anual de 7,3% respecto al 2015. O sea, se completó el panorama de todo lo que fue 2016 en materia de exportaciones. Según el informe de Uruguay 21, varios factores explican la caída. Entre ellos se destacan las condiciones climáticas, que afectaron a algunos de los principales cultivos, lo que generó menores rendimientos. También los precios de referencia internacionales, que tendieron a la baja, lo que repercutió en menores valores exportados. Pero en el último mes del año pasado se registró un incremento de las ventas al exterior. En diciembre de 2016 las solicitudes sumaron 707 millones de dólares y fueron 5% superiores a las de diciembre de 2015. Entre los principales productos exportados, la carne bovina lideró el ranking de 2016, las mayores ventas en los últimos 10 años, ventas totales por 1.443 millones de dólares. El segundo lugar fue para la celulosa, el total exportado rondó los 1.242 millones de dólares, y en tercer lugar estaba la soja, ¿verdad?, del sector afectado por las condiciones climáticas del año, que cayó, pero aún así se mantuvo en el podio. Uruguay 21 proyecta que las exportaciones tengan un incremento, ¿verdad?, de 6% en 2017, un alza que se explica fundamentalmente por la recuperación de los volúmenes exportados y el mantenimiento y eventual aumento de los precios. Creo que China se colocó otra vez arriba al tope, y a Brasil creo que lo dejó en segundo lugar, pero allí están, ¿no?, más o menos en materia de exportaciones. Y luego de que el Sindicato del Comercio fuese y negociase un trabajoso acuerdo a 2 años con la Asociación de Supermercados, que demandó mesas de tratativas, meses, debí decir tratativas, y mesas también, pues se tenía que sentar a tratar los temas. Ahora se replanteó una situación conflictiva en la empresa Multiahorro que pertenece al grupo Tata. Ismael Fuentes de Fuesis le dijo al país que en esta empresa, luego de que se cerrasen los acuerdos, se produjeron situaciones que para el sindicato constituyen casos de represión sindical. Algunos trabajadores que adhirieron a varios paros que se realizaron en el mes de noviembre y diciembre, en los meses de noviembre y diciembre, se les modificaron las licencias, algo que ya vimos, ¿no? Se los trasladó de locales, se los discriminó pagándoles premios inferiores a los que percibieron aquellos que no adhirieron a las movilizaciones, según contaba Fuentes. El sindicalista dijo que la situación es novedosa porque en el pasado Tata no solamente acordaba con el Consejo de Salarios de la rama de actividad, sino que también firmaba acuerdos bipartitos con su sindicato. A pesar de que Tata absorbió Multiahorro, todavía no se unificaron los sindicatos de ambas cadenas. Luego del Grupo Casino, disco de votos Jan, en el que trabajaban unas 7.500 personas, Tata viene a ser el segundo empleador privado del país con unos 7.000 asalariados, o sea que va pegadito al Grupo Casino.
Sí, queríamos saber en qué estaba la situación, porque justamente esa división, digamos, o aún no unificación, porque se van a unificar aparentemente, claro. No hemos podido dar con los responsables del sindicato, específicamente de Tata, que es el que está manejando, digamos, la situación, para ver cómo había evolucionado el conflicto, ¿no? Pero cómo se dan estas situaciones, ¿viste cuando se toman medidas para arancelarias en, sí, en las negociaciones, en el comercio exterior, ¿no? Que a veces, en vez de subirte el impuesto, te dicen no puede entrar acá gente con pelo en la cabeza, por ejemplo. Mm. Bueno, esto también es como una situación así, ¿no? No hay una represalia directa, pero se cambian las licencias y demás, lo cual genera una distorsión enorme, ¿no?
Bueno, seguiremos actualizando la información. Lo último que les digo, se los comento, después lo van a poder bichar en espectador.com porque quedará en la primera zona posteado con toda la información y las noticias, es que casi 10.000 personas han trabajado o tuvieron relaciones de algún tipo con el narcotráfico en los últimos 6 años, según se desprenden de anuarios y estadísticas del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Esta cifra representa a personas que fueron detenidas por la policía o procesadas por la justicia penal por casos de tráfico de estupefacientes entre los años 2010 y 2016. Fuentes del Ministerio del Interior dijeron al país que, además de los detenidos o procesados, que son exactamente 9.825 personas, hay evidentemente otros miles de uruguayos que tienen vínculos con traficantes de drogas, pero claro, nunca fueron indagados o lograron zafar de esa situación.
Tata tiene 7.000 empleados.
Mira,
tiene menos empleados que el narcotráfico.
Claro, el narcotráfico tiene mayor cantidad de empleados, totalmente.
Terrible.
Bueno, algunos comentarios del panorama internacional. Al menos 4 personas murieron y 15 han resultado heridas en un ataque con un camión en Jerusalén Este, confirmó la Estrella de David Roja, equivalente a la Cruz Roja en el país. Hay imágenes que son tremendas, Fede, del camión que viene sin aviso, a toda velocidad, y se los lleva puesto. Realmente el conductor, un árabe con ciudadanía israelí del barrio Jabal Mukaber, murió tiroteado por las fuerzas de seguridad tras precipitar el vehículo pesado, ¿verdad?, contra un grupo de soldados, según la televisión israelí. Entre las víctimas mortales hay 3 mujeres y un hombre, todos con edades cercanas a los 20 años. El terrorista llegó desde la dirección de la calle Alar, vio a un grupo de personas que salían de un autobús que se habían detenido a lo largo del paseo y, por lo que sabemos, aceleró y las atropelló. Esto lo explicó el portavoz policial del distrito de Jerusalén, Khalid Sib, según informó el digital INET. La policía ha aumentado la seguridad en la zona y está tratando de determinar la identidad del terrorista, informó el portavoz policial Mickey Ronson. No sé si se llegaron a ver aquí, no es este el video que yo había solicitado, donde lamentablemente se ve el momento exacto, ¿verdad?, donde las víctimas sufrieron el atropello de esto que se ha convertido,
ahí está, en este
que
momento
se ha convertido en tendencia. Sí, ahí está, es terrible realmente. En realidad es en segundo plano para aquellos que están mirando Espectador TV. Es una cosa media morbosa que uno hace, pero mirá lo que es. Mirá lo que es increíble, ¿no? O sea, un camión tirado a toda velocidad sobre un grupo de gente, ¿no? La verdad
es similar, digamos, sí, a ver, salvando las diferencias, porque había muchísimo, bueno, y echa marcha atrás tratando de
después vuelve,
seguir intenta, atropellando gente.
Pero ahí, ¿no?, creo que ya lo impactan, sí, de varios balazos y finalmente
no, pierde. Nos recuerda a las imágenes de Niza, ¿no?
Totalmente, lo que decíamos, eso de las tendencias que se dan, ¿no? Digo, ahora, claro, los camiones son un arma peligrosísima ¿verdad?, que es utilizada en contra de la gente en distintos actos terroristas. Es brutal como le entra la gente a toda velocidad. Y bueno, no sería de extrañar que la cifra de muertos lamentablemente aumente según pasen las horas. Estaremos actualizando la información. Pasamos a otro tema. Cuatro expertos conservadores de origen latino y un diplomático de carrera norteamericano son fuente de consulta del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y podrían tener un lugar en el gabinete. Los elegidos serían el abogado Mauricio Claver Carone, hijo de cubanos, nacido en el estado de Florida y criado en Madrid. El abogado Mauricio Claver Carone es el director ejecutivo del poderoso US-Cuba Democracy PAC, el principal grupo de lobby pro-embargo de Washington. Vayan sacándole la foto. La abogada Aileen Poblete, nacida en Miami, hija de cubanos, pasó 2 décadas como funcionaria de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y es otra de las posibles candidatas. José Cárdenas, hijo de colombianos, nacido y criado en Washington, D.C., ocupó distintos cargos en el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, la OEA y la Agencia para el Desarrollo USAID durante los gobiernos republicanos. Es integrante de la línea más dura del conservadurismo estadounidense.
Sí, la USAID es también designada como una especie de elemento de desembarco de agentes de la CIA, sí, sí, etcétera, ¿no? A veces sí, van, digamos, gente que va a ayudar en el desarrollo del lugar, pongámosle la potabilización de agua, y mezclado va algún señor de lentes negros, ¿no?
Tal cual. Bueno, me quedan dos. Lea Campos, que es descendiente de inmigrantes mexicanos, fue agente operativa de la CIA, mira qué lindo, en Europa y América Latina durante 1 década. Y William Ronfield, actual subsecretario de Estado para la lucha internacional contra el delito y el narcotráfico, nacido en Texas y con un fluido español. Ronfield fue embajador en Chile, en Venezuela y también en Colombia. Son estos cuatro expertos conservadores de origen latino y un diplomático de carrera norteamericano la fuente de consulta del próximo presidente de Estados Unidos, que podrían tener lugar en el gabinete, pero siempre a lo regional, ¿no? De cara a América Latina.
¿Me puedo quedar con la número 2? Que sí, me pareció la más inofensiva.
Podés ir eligiendo.
Me quedé la más inofensiva.
Bueno, antes de hablar con Guille, que nos va a adelantar ya lo que viene en este flash de deporte, tirame nada más unas imágenes, Fede, de Obama, que le dio de comer a los que le dan de comer o le han dado de comer en la Casa Blanca durante todo este tiempo. Se lo ve atendiendo ahí. ¿Cómo querés las cosas? Te la doy como quiero yo, no como querés vos, le dice, ¿no? Mirá que te atiendo, pero tampoco...
Y se toman el pelo mutuamente.
Claro, es mortal.
A ver, capaz que estamos comprando nosotros un
personal. Y un poco hay de marketing, ¿no? Pero sí, bueno, de última lo hacen. Está bien. Eso es lo importante, ¿no?
Capaz que nosotros tenemos...
¿Querés carne? Andá a laburar. No, le puso carne.
Ese pollo que está sirviendo Obama está medio crudote, sí, está medio rosado.
Es pollito carne. Andá a saber qué es. Pero bueno, está
pavo,
buena la idea,
debe
¿no?
Debe ser pavo.
Debe ser pavo, tenés razón.
Yo soy muy del pavo.
Sí, y ven, si los atienden, en realidad son las personas que los servían a ellos durante todo el gobierno de Obama. Y ahora es Obama y sus principales funcionarios los que están sirviendo a esta gente.
Y bueno, Trump va a hacer lo mismo.
Sí. También es bueno anotar de que son todos funcionarios de carrera. Fíjate, son todos personas de la tercera edad los que son siendo servidos, que son parte en realidad del staff o el personal que sirve, en este caso, que sirvió a Obama y su gente en la Casa Blanca.
En el comedor de la Casa Blanca.
Tal cual, ¿no? Tal cual.
Rompecabezas.